Continúan esperando en la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo político a las autoridades estadounidenses.
El embargo no tiene la culpa de las pérdidas agrícolas. Así responden campesinos cubanos a ministro castrista.
Estados Unidos denuncia implicación de asesores cubanos en la muerte de capitán venezolano.
En Venezuela, Juan Guaidó convoca una manifestación nacional para el viernes.
Irán está jugando con fuego, afirma la Casa Blanca tras el anuncio de Teherán sobre uranio enriquecido.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5 minutos, estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Siguen siendo miles los migrantes cubanos que esperan en localidades fronterizas mexicanas el momento para declarar a las autoridades de Estados Unidos que cuentan con razones suficientes para pedir asilo político. Migrantes de varios países, pero sobre todo cubanos. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe donde recoge testimonios de algunos de estos compatriotas.
¿Qué quieres que te diga, hijo? Loca por irme para Yuma.
Es el sueño de esta cubana, parte de los miles de extranjeros que permanecen varados en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas. La mayoría no llegará a Brownsville, al lado estadounidense, hasta después de largas semanas o meses, ya que en un día las autoridades migratorias de Estados Unidos procesan entre 2 y 5 personas. Los agentes de migración de Estados Unidos son quienes los procesan y a la postre determinan si califican o no para el asilo político. Entre tanto, en Tapachula, cubanos que llegaron a esa localidad mexicana procedentes de Trinidad y Tobago cuentan cómo se han beneficiado de la oficina de la ONU para los refugiados.
Hoy nos sentimos contentos, ya en un mes y 15 días que llevamos aquí, ya la ANUR de aquí de México nos ha dado esta tarjeta, una ayuda monetaria por 4 meses que se demora el proceso de refugio aquí en México.
Una ayuda equivalente a $200 mensuales. Ernesto y su esposa vivieron año y medio en Trinidad y Tobago. Estuvieron en aquel grupo de cubanos que protestó frente a la oficina de ACNUR para reclamar ayuda como solicitante de asilo político.
Sin embargo, llevamos aquí un mes. Casi 2 meses y ya la ACNUR incluso nos ha dado una ayuda monetaria para que nosotros podamos seguir este proceso que estamos haciendo aquí en México lo más cómodo posible.
Más de 32,000 cubanos resultaron personas de interés para la ACNUR en 2018 por ser refugiados o solicitantes de asilo, de acuerdo al informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado elaborado por la referida Agencia de Naciones Unidas.
Por otra parte, los campesinos cubanos concluyen que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en el país. Tomás Cardoso con la información.
El ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, informó durante una conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el país tuvo pérdidas de $413 millones en el sector agrícola entre abril del 2017 y marzo de 2018 y que las mismas se debieron al embargo impuesto por Estados Unidos. Para el tabacalero pinareño Rolando Pupo Carralero, es la interferencia del gobierno cubano el causante de las pérdidas en las producciones agrícolas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba, donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en usufructo hace falta 3 cosas. Una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que los dirigentes cubanos usan el tema del embargo para encubrir sus propios fracasos en el sector agrario.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro. Y este sistema obsoleto es que no funciona y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Bayamo, Granma, El campesino Emiliano González concluye que el hombre del campo no puede producir lo suficiente por el control ideológico que pesa sobre él.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tomás Cardoso con la respuesta de los campesinos cubanos a lo que manifestó el ministro de la Agricultura del régimen, de que las pérdidas agrícolas se deben al embargo de Estados Unidos. En Cuba, el gobierno ha hecho pública la decisión, entre tanto, de incrementar el salario promedio, pero varios expertos proyectan que la inflación aumentará y que la economía se verá perjudicada. Yoandy Castañeda amplía.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, hizo el anuncio de un incremento salarial entre bombos y platillos y con una amplia cobertura de la prensa oficialista. Pero el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en declaraciones a Radio Martí, dijo que incrementar los salarios a trabajadores del sector no productivo va a generar mayor inflación, más desorden de la economía interna y un incremento en la deuda pública superior a los 7,000 millones de pesos, en un proceso que de por sí denominó como esclavitud moderna.
Estos 400 pesos que parecen elevarse son una cifra bastante cuestionable, pues anteriormente el pago por resultado en las empresas y unidades presupuestadas del gobierno, el mínimo era establecido de 250 pesos. 250 pesos pagarle a un ser humano mensualmente, a un cubano de a pie, es una violación a los derechos humanos, indudablemente, que son alrededor de 10 CUC, algo así como 9 u 8 dólares. Es algo bastante precario y al presidente habría que preguntarle cómo creen que viven los cubanos, o mejor dicho, es decir, los esclavos cubanos.
Por su parte, uno de los voceros digitales del régimen, Iroel Sánchez, tuiteó acerca del aumento salarial como un logro del castrismo y le llovieron las críticas en las redes sociales. Un usuario le respondió: el 68% aumentó de 20 dólares al mes a 34. Eso es esclavitud. Ustedes están viviendo en otro planeta. Siguen viviendo en los 60 y estamos en 2019. Siguen hipnotizados por el culto a Fidel Castro, que está totalmente obsoleto. Tienen que cambiar o más nunca van a salir de la pobreza. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el asesor de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter que el régimen de Nicolás Maduro, junto con sus cuidadores cubanos, es el responsable de la tortura y muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio.
El Departamento de Estado estadounidense denunció que el militar venezolano murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos.
Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió también en Twitter que este caso es un ejemplo sombrío de cómo Maduro y sus asesores cubanos persiguen a militares y a miembros de la Asamblea Nacional.
La Unión Europea dijo que la muerte de Acosta Arévalo es un claro ejemplo de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela.
La conmoción en Venezuela en definitiva es general. Y en las últimas horas conocíamos cómo el líder opositor Juan Guaidó convocaba una manifestación nacional para el próximo viernes. Carolina Alcalde tiene la información.
Durante el fin de semana, la defensora de los derechos humanos y embajadora designada por el presidente interino Juan Guaidó en República Checa, Tamara Suju, denunció la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por supuestas torturas cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. Acosta Arévalo fue detenido forzosamente el 21 de junio por efectivos de contrainteligencia militar por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, que según el gobierno iba a cometerse el 23 de junio. junio, pero lograron frustrarlo. Según la denuncia de Suju, el viernes de la semana pasada, el capitán Acosta había sido trasladado a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura. De acuerdo a la versión, el militar no hablaba, pero pedía auxilio a su abogado, y el juez ordenó trasladarlo a un centro asistencial donde falleció en la madrugada del sábado. El presidente interino Juan Guaidó divulgó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que aseguró que el homicidio del capitán Acosta marca un punto máximo en la tortuosa situación a la que está sometida la familia militar venezolana y prometió que habrá justicia.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, emitió un comunicado en el que solicitó al Ministerio Público una investigación. El Poder Judicial se pronunció informando que ordenó la designación de un fiscal para adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del deceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, Irán anunció que superó el límite autorizado de sus reservas de uranio poco enriquecido. La Casa Blanca reaccionó diciendo que Irán está jugando con fuego. La agencia AFP nos informa.
Las reservas de uranio poco enriquecido de Irán superaron el límite autorizado por el acuerdo de 2015 de su programa nuclear.
Como fue informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo.
Teherán anunció que ya no se sentía obligado a respetar los umbrales establecidos en el programa nuclear tras la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el tratado en 2018 y volver a imponerle sanciones que amenazan su industria petrolera. La información sobre el excedente de los límites de uranio fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU, pero ni el organismo ni Zarif precisaron hasta qué punto más allá de los 300 kilos habían llegado las reservas. Tras el anuncio hecho el lunes, Irán se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.
No, no hay mensaje para Irán. Saben lo que hacen, saben con qué están jugando. Creo que están jugando con fuego, así que no hay mensaje para Irán.
El hecho ocurre en medio de tensiones exacerbadas de Teherán con Washington, haciendo temer un conflicto en la región del Golfo. La crisis aumentó el 20 de junio después que Irán derribara un dron estadounidense. Según Teherán, el aparato había violado su espacio aéreo, pero Washington lo negó.
De todas formas, Estados Unidos ha reiterado que está dispuesto a conversar con Irán sobre este asunto del uranio enriquecido y el acuerdo nuclear. De momento esto va mal. Lo que va bien es el posible acuerdo con China por parte de Washington. Ambas partes han reanudado negociaciones y la Casa Blanca siente optimismo, según nos dice desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que las negociaciones comerciales con China están en curso y que cualquier acuerdo tendría que inclinarse en alguna medida en favor de Estados Unidos. Trump dijo a periodistas que los negociadores estadounidenses y chinos están hablando mucho por teléfono, pero que también se están reuniendo. En lo esencial ya comenzó, agregó. China ha tenido una gran ventaja comercial sobre Estados Unidos durante muchos años. Obviamente, no se puede llegar a un acuerdo de 50-50. Trump y el mandatario chino Xi Jinping acordaron el sábado reanudar una negociación comercial en una cumbre del grupo de los G20 en Japón, después de que la última gran ronda de conversaciones fracasó en mayo. Creo que hay una buena posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, auguró. El presidente estadounidense dijo que espera que la posición negociadora de China se acerque más a la de Washington. Las conversaciones se interrumpieron en mayo después de que Estados Unidos acusó a China de dar marcha atrás en compromisos de reforma. Tiene que ser un acuerdo que esté algo inclinado en nuestro favor, dijo Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los manifestantes de la oposición que ocupaban el Parlamento de Hong Kong fueron desalojados ayer lunes del edificio, poco después del inicio de una operación policial que avanzaba hacia la sede legislativa, según informó el diario South China Morning Post en su edición digital.
Los manifestantes reiteraron sus demandas dirigidas a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, incluida su propia dimisión.
En un comunicado conjunto, la oposición exigió la retirada de la ley de extradición a China, retirar todos los cargos presentados contra manifestantes desde el 12 de junio y la liberación de todos los detenidos.
Y a las 5:15 ya estamos listos para conocer el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan y por supuesto, el equipo de Maite, con Teo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, pues esperando alborada Guajira, vamos al pronóstico rapidito. Para Cuba hoy un día muy bonito, soleado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bien, amigos, gracias a la oportuna asistencia técnica de nuestro operador relojero Teudy Giró. Aquí estamos, ¿eh?
Como un tren cada
sí,
día, cada
con Maite mañana. Rodríguez en Alborada, Guajira.
Qué bonito, qué bonita presentación pesa para nuestro operador de audio. Buenos días a Cuba, Teudy, buenos días a Sisto y Joan.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a ir a la Isla de la Juventud. Esa isla que también está sufriendo el embate de las consecuencias de lo que es el régimen cubano en la ganadería, en la agricultura, en todos los sectores. Vamos a ir a la isla y vamos a escuchar un sucu-sucu pinero, porque eso es lo que corresponde cuando hablamos de Isla de Pinos.
El sucu-sucu pinero. Yo me imagino que en algún momento Isla de la Juventud vuelva a ser Isla de Pinos.
Sí, señor. Esperemos.
Porque las pretensiones del régimen se frustraron, ¿no? Bueno, eso de cambiarle el nombre fue una locura, ¿no? Pero también recuerda que querían fomentar allí una población joven que se dedicara a producir y a desarrollar la isla, ¿no? Y en definitiva han pasado los años y los jóvenes se han ido de Isla de Pinos.
Se han ido y se seguirán marchando, evidentemente, porque es que la situación es bien difícil en ese territorio. Tiene una condición insular bastante peculiar con el resto de Cuba, lo que la hace todavía más vulnerable. De esta situación y de otras cosas que están pasando en la Isla de la Juventud o en Isla de Pinos, uh-huh. Adel López nos está contando cómo es en este momento la alimentación en Nueva Gerona.
Recientemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior del municipio especial de la Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir de manera liberada en los centros comerciales. Todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso hasta para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta ya de la isla hace un tiempo para acá, se viene notando pues de manera muy aguda la escasez de alimentos. Hay, realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos. Las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla, exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no queríamos, no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población. A los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera, ya había desaprovisionamiento de, y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y del nivel adquisitivo al cubano todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente.
Dice Adel que hay hambre en toda la isla, pero hay hambre en la isla de la juventud, porque es un lugar que al estar en esta condición geográfica que hablábamos al inicio, depende mucho de la transportación que tenga y el contacto con el resto de Cuba. Y en este momento también está en estado crítico. Luego vamos a hablar de esto, pero él hablaba de las cochiqueras que eliminó el gobierno. Eran planes que tenían los campesinos independientes y muchos particulares se montaron su pequeño negocio para criar animales y al final lo quitaron, los prohibieron, sancionaron a la gente que seguían criando y este es el resultado. No hay carne, no hay nada en los mercados para poder darle a la población, además de los productos de que hablaba de primera necesidad, ¿no? Y Adel López nos está diciendo además cómo es la vida del pinero hoy. ¿Cuál es la situación dramática que tienen esta gente en Isla de la Juventud?
Eso aparejado al problema de infraestructura que tiene este municipio. Las calles en mal estado, el transporte pésimo, las embarcaciones para salir y entrar a este municipio, que de 4 embarcaciones que hay en este momento, había una sola trabajando y muy mal estado. Yo tuve que viajar casualmente el día 5 para acá, para la isla. A la 1 de la tarde debían salir las guaguas para Batabanó, salieron a las 7 de la noche. San Parqueacero salió de Batabanó para la isla porque ahí no se va trabajando. 2 y tanto de la madrugada y llegar aquí a la isla sobre las 4 de la madrugada con niños enfermos, con muchas mujeres, muchos niños pequeños. La terminal aquella de Batabanó deprimente, ni siquiera había un refresco para vender a los pasajeros que habían allí. Y eso entre otras cosas. La isla en este momento solamente tiene una cosa que ver, o sea, Gerona, que se han empeñado mucho en ponerla muy bonita para dar una imagen de esplendor, de bienestar, que es el bulevar céntrico de la isla, la antigua calle 39, ahora le dicen bulevar José Martí. Es lo único que hay para enseñarle a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales, por supuesto, porque ya no existe, entre otras cosas, no hay turismo internacional. Y eso también trae como consecuencia que hay poca entrada de divisa a la isla, para no decir que nula, que ninguna. En definitiva, la vida del pinero de hoy es casi que imposible.
El embellecimiento del bulevar José Martí que menciona Abel me recuerda esa técnica que ha usado el régimen durante tantos años. Edificio derruido, parque a construir. Parquecito, muy bien cuidado. Bueno, muy bien cuidado durante los primeros momentos.
Exacto.
Y ya después abandonado.
Sí, o cuando va un visitante que ponemos la Quinta Avenida, la ponemos bien bonita, el malecón, el paseo del malecón y lo demás, bueno, todo a esconderlo, ¿no? Es lo que pasa. Yo estuve en la Isla de la Juventud mucho tiempo cuando era estudiante. Mis mejores amigos de la universidad eran de la isla, eran personas muy trabajadoras. Y tenían una gran vocación para salir adelante con las cosas que hacían, que se inventaban en ese momento. Y la isla era un lugar próspero, ¿cierto? Yo iba a los festivales de La Toronja. Y había mucha comida, había mucha alegría en los festivales, había un desarrollo increíble en ese momento. La isla ha perdido todo esto. De hecho, las embarcaciones que están viajando están en tan mal estado que son un riesgo para las personas que viajan. Se quemó recientemente una, eran 4 grandes barcos, digamos, que iban a la isla, el comandante Pinar era uno de ellos, y todo esto ha desaparecido. Entonces, la transportación de los alimentos es muy difícil, la de la gente también. Y esto encarece la vida de las personas que están en la Isla de la Juventud. Y los planes que tuvo el gobierno, aquellos planes gigantescos de La Toronja, de fomentar con los estudiantes los cítricos, como usted decía al principio, de repoblar la isla con gente joven y de crear planes que favorecieran. El cítrico era lo que se vendía a los países socialistas, mayormente, ¿no?
No, y había una inversión importante de empresarios israelíes que estaban encabezados por Rafi Eitan, que en un momento determinado perteneció a los servicios de inteligencia israelíes. Sí.
Bueno, pues este plan de la Toronja, que tenía además aparejado planes de desarrollo de grandes presas, de grandes construcciones para poder procesar el cítrico, todo esto se ha perdido. Vamos a escuchar cómo está la economía fundamental, los renglones fundamentales que fueron en la isla siempre renglón puntera.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de estabilidad. Las tierras que son realmente cultivables son pocas y encima de eso el gobierno que ha prometido tanto que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito y nada se lleva a realidad. La Toronja en la isla se extinguió. Siembra de cítricos, o sea, todas las plantaciones de cítricos habían en la isla, que era uno de los mercados de cítricos más importantes que tenía el país después de Hawái Grande. Se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla. Te estoy hablando de cítricos, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica. Por ejemplo, el caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista, los que la inventaron fracasaron en ella y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los pineros.
Lo único, esto sería darles rienda suelta a la iniciativa propia de los cubanos. Esto aplicaría para cualquier lugar de Cuba.
Pero eso en definitiva es fomentar la iniciativa privada, ¿no? La propiedad privada.
Claro, y el miedo a que la gente sea capaz de por sí mismo valerse, de independizarse de lo que es el sistema del gobierno, eso es lo que mantiene atado a la gente en cualquier sistema socialista.
Porque fíjate, ellos han permitido el cuentapropismo en la isla, ¿no? El resurgimiento de aquellos pequeños propietarios que ellos confiscaron en la llamada ofensiva revolucionaria del 67-68, pero son pequeños propietarios, y cuando ya ven que muchos se enriquecen demasiado, bueno, les van arriba.
Pasó recientemente en Bayamo, está preso la persona que cultiva, que era capaz de criar el mayor reproductor de puercos en Bayamo. Y lo mismo pasa en la isla. Bueno, el sentimiento guajiro con que cantan los compadres, la letra que nos están diciendo, es lo que nos sirve para decir hasta mañana, Cuba. Gracias a Adel López en la Isla de la Juventud.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Dice destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-6203. 0001. No estás solo. 001 305 437 7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, de 5 a 7, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio recalcó al diario español ABC que Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro siguen siendo una prioridad para la administración Trump.
Rubio añade que es necesario el endurecimiento de la presión sobre el gobierno cubano, porque este es el responsable de que Nicolás Maduro siga en el poder con apoyo militar y de inteligencia.
El senador señala que no es ningún secreto que el régimen cubano se ha convertido en todo un exportador de su ideología socialista a toda Latinoamérica, y su influencia es un cáncer que debe ser atacado desde la raíz.
Rubio indica a ABC que el cambio democrático en Cuba y Venezuela están estrechamente ligados y no se puede permitir que un sistema corrupto y antidemocrático como el de La Habana se extienda y perpetúe en Venezuela.
Radio Martí lograba conocer que al menos 2 docenas de damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo para orar por la libertad, aunque las autoridades comunistas detuvieron a varios miembros del grupo. La información la obtuvimos a través de lo que nos dijo desde La Habana Berta Soler.
En Matanza, 14 damas de blanco fueron detenidas para que no pudieran llegar a misa y 15 pudieron participar en misa. Y de estas 14 damas de blanco que fueron detenidas en Matanza, en Colón, 7 de ellas después de su detención y ser liberadas caminaron frente a su sede allá en la provincia de Matanza, en Colón. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida por 24 horas, Celina Osorio Claro. En Santa Clara, una dama de blanco participó en misa, y en La Habana, 5 damas de blanco pudieron participar en misa y 9 fueron detenidas. Y estas 9, 2 fueron multadas con una con 100 pesos moneda nacional, Mayelita Espuyaín, al igual que la dama de blanco Gladys Capote fue multada con 30 pesos. Y en el caso de quien les habla, Berta Soler, fui detenida por más de 24 horas. También quiero decirles que 2 activistas de derechos humanos allá en Guantánamo acompañaron a Celina Osorio y fueron detenidos. Uno de ellos es Bartolo Cantillo Romero, que fue detenido por 30 horas. Y tenemos un joven que se unió a la dama de blanco, se llama Eric Santiago Izquierdo, que también fue detenido por 12 horas. Quiero decirle que las damas de blanco no nos detenemos, vamos a continuar siempre que existan presos políticos en Cuba, vamos a continuar nuestra lucha pacífica enfrentando al régimen cubano por la libertad de todos los presos políticos de La Habana, Cuba, Soledad Fernández.
Y hablando de represión, efectivos policiales allanaron este fin de semana la vivienda del activista Heober Hernández Aranda, quien integra la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en la capital cubana. Saqueo Báez, coordinador de UMPACU en La Habana, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Joel Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue agarrado a su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente no se encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no le ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, era un contrarrevolucionario, en fin, todas las barbaridades que acostumbra la policía política. Bueno, la policía política siempre, por supuesto, los esperados por robar cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea rico, impreso, en fin. Ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
Allí en Cuba, la comunidad LGBTI ha reaccionado ante las multitudinarias marchas por el orgullo gay celebradas el domingo en New York y en otras ciudades. Ibet Pacheco conversó con miembros de la comunidad.
Activistas de la comunidad LGBTI cubana expresaron a Radio Martí su opinión acerca del desfile por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall que tuvo lugar este domingo en Nueva York, hecho que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTI. Para Yosmani Mayeta, es lamentable que en Cuba no pudieron celebrar la fecha.
Me da mucha tristeza ver cómo muchos países y muchas personas pueden salir y manifestarse y exigir por sus propios derechos. Y como nosotros aún no podemos. También me da mucha alegría ver cómo tantas personas salen, se manifiestan, disfrutan, exigen y también son escuchados.
El pasado 11 de mayo, la comunidad LGBTI cubana intentó llevar a cabo marchas independientes por el orgullo gay en La Habana. La iniciativa terminó en represión. Según Mayeta, en Cuba hace falta marchar por todas las libertades.
Para todos los tipos de libertades, no solo una marcha gay. Todo el mundo exigiendo sus derechos.
El desfile por el orgullo gay celebrado este domingo en Nueva York contó con la participación de representantes de diferentes comunidades, además de figuras políticas y artistas. Juana Mora Cedeño es defensora de los derechos LGBTI en Cuba.
Para nosotros hubiera sido una felicidad poder hacer este tipo de marcha libremente, porque eso no es algo que perjudica a ningún gobierno ni a nadie. Eso solamente le da los derechos a la comunidad LGBT. Nos alegra que otros países, bueno, ya tengan eso logrado. Y nos entristece que nosotros en Cuba no podamos hacerlo. Debía de ser una cosa en libertad, por la dignidad de los seres humanos y por la dignidad de la comunidad LGBT.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Por otra parte, la Policía Nacional del Ecuador identificó los restos óseos de una cubana, quien estaba presuntamente desaparecida desde el 16 de junio del 2016.
Un comunicado policial señala que se trata de Claudia Anetti C., quien viajó a Ecuador en el año 2014 con intenciones de radicarse y buscar allí un trabajo. La mujer fue vista por última vez en el mes de junio del 2016, tenía 22 años cuando desapareció.
Y aclara la nota que lo hizo acompañada de un amigo de su misma nacionalidad, con quien 2 años después contrajo matrimonio y juntos se radicaron en la ciudad de Quito.
Terminamos este segmento dedicado a Cuba con una página cultural. El Museo de Arte de las Américas de la OEA alberga una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina. A un cubano se debe la fundación del museo, José Gómez Sicre. Michelle Sagué conversó sobre este tema con el director del museo, Pablo Zúñiga.
El cubano José Gómez Sicre fue una de las personas más influyentes en el arte moderno contemporáneo latinoamericano. El director del Museo de Arte de las Américas, Pablo Zúñiga.
José Gómez Sicre fue un gran conocedor del arte moderno. Tenía galería, era un crítico de arte. Nació en Matanzas. Por ahí del 46, el fundador del Museo de Arte Moderno, el MoMA, le pide a Gómez Sicre que le ayude a organizar la primera exposición de arte cubana moderna en los Estados Unidos, en el MoMA. Y esa exposición le fue tan exitosa que a partir de ahí lo contrataron aquí en la OEA, en la Unión Panamericana, y vino Gómez Sicre a ser lo que era el director del programa de artes visuales. Y lo que hizo Gómez Sicre es que él viajaba a través de las Américas identificando a los grandes artistas y les daba una gran oportunidad de exponer en la OEA, que era la Galería de la Unión Panamericana. Y ahí todos los grandes tuvieron su primera entrada a los Estados Unidos a través del salón emblemático de la OEA, empezando en los 40. Y entonces lo que Gómez Sicre logró fue, durante 40 años, fue ir poco a poco construyendo una colección que luego, en el año 79, se establece como el Museo de Arte Moderno de América Latina. Es el fundador del Museo de Arte de las Américas. Pero más que el fundador del museo, es una persona que ayudó a crear el canon de arte moderno de América Latina.
Sobre el museo, su director, Pablo Zúñiga, dijo que para la OEA es esencial tener una colección de arte, porque son los artistas los que comunican los valores, y que el museo no es solo una institución de arte, sino también un instrumento de diplomacia cultural. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:40. Venezuela. La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido y bajo custodia del gobierno, ha desatado condenas contra el régimen de Nicolás Maduro, tanto dentro como fuera del país. Tenemos precisamente la información en la voz de Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano condenó la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. La vocera Morgan Ortagus dijo en un comunicado que Estados Unidos hace un llamado a las democracias del mundo para que se unan en la condena de esta reciente violación de los derechos humanos y en aplicar presión para lograr que los agresores rindan cuentas. Dijo que este asesinato irracional es más evidencia de que Maduro seguirá matando a su pueblo, robándole a la nación venezolana y mintiéndole al mundo con tal de mantenerse en el Palacio de Miraflores. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Acosta fue asesinado y que eso es evidencia adicional de que él y sus aliados se niegan a escuchar los llamados a un cambio de gobierno.
En nuestra primera vez en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Mientras tanto, el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, condenó el asesinato de Acosta e hizo un llamado a que intervenga la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Por su parte, la Unión Europea, en un comunicado, dijo que la muerte de Acosta Arévalo ilustra la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela y pidió una investigación independiente al respecto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más noticias y el gobierno federal de Estados Unidos tiene nuevos recursos para ayudar a los migrantes en la frontera sur. La información nos llega desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este lunes un paquete de 4.600 millones de dólares para ayudar al gobierno federal a enfrentar el incremento de inmigrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta es una solución humana a un tremendo problema que se inicia porque tenemos malas leyes migratorias, declaró el mandatario. Muchos legisladores demócratas querían que la medida incluyera mayores protecciones en la forma como se trata a los inmigrantes en los centros de detención, además de facilitar las visitas improvisadas de los miembros del Congreso. El proyecto era necesario para mejorar las condiciones y lidiar con el sobrecupo de los centros federales de detención para migrantes que solicitan asilo, en su mayoría provenientes de países centroamericanos como Honduras y El Salvador. La Casa Blanca había amenazado con vetar la medida aprobada en la Cámara del Congreso con el argumento de que perjudicaría las labores de seguridad fronteriza. El plan apuntaba a la detención para decenas de miles de personas que llegan cada mes y quedan bajo custodia del gobierno, además de establecer parámetros en la manera en que el gobierno federal debe lidiar con ellos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, la policía continúa reprimiendo las protestas sociales que se originan. Desde Managua tenemos un informe en la voz de Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua reprimió el domingo a un grupo de ciudadanos que realizó una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua, dejando dos jóvenes heridos por disparos de bala de goma, uno en la cabeza y otro en el cuerpo. Varios manifestantes con los rostros cubiertos para mantener su identidad protegida denunciaron la detención de varios adolescentes. Uno de los jóvenes heridos, que pidió resguardar su identidad, aseguró que fue hasta la Catedral de Managua a orar. orar.
Se venía a la iglesia, entonces iba al bus, fui a ver a mi mamá y me vine. Digo, yo voy a orar, pero en eso recibí una bala. Pues.
El grupo de jóvenes manifestantes se apostó en las afueras de la catedral, tomados de la mano con la bandera azul y blanco y pidiendo justicia, mientras la policía arremetió violentamente contra ellos. Todos los manifestantes mantienen el rostro cubierto para protegerse de represalias de las autoridades. Sin embargo, la conocida manifestante Flor Ramírez denunció la captura de un adolescente.
Y nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo la libertad de Juniet Corea y tienen que regresarla. Es una niña de 14 años y tienen que dejar en libertad porque es demasiado lo que están haciendo con la juventud.
Las autoridades policiales, por su parte, no se refirieron al incidente en Catedral de Maná, luego que los jóvenes permanecieron refugiados en el atrio del templo, mientras los heridos fueron atendidos por la Cruz Roja en los predios de la iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque dijo que Jesús Santrich, el legislador y exjefe de las FARC, no podrá eludir a la justicia. Desde Colombia, precisamente, tenemos el informe con AFP.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, exjefe de la que fuera la guerrilla FARC, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos. Desde el domingo se desconoce el paradero del ahora congresista que abandonó su seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros al norte del país.
Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar.
El esquema de seguridad, integrado principalmente por personas de confianza del partido FARC, reportó haber encontrado una carta que dice que Santrich estaría con su hijo en Valledupar.
Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia.
El exnegociador de las FARC para el Pacto de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno y la entonces guerrilla, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por supuestos cargos de narcotráfico por los cuales es requerido en Estados Unidos. Santrich deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante el Alto Tribunal, ya que los delitos por los que se le persigue fueron supuestamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. El exguerrillero de 52 años ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía colombiana.
A las 5:47, el pronóstico del tiempo. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, Bárbara, y que fue calificada por Maite como Doña Bárbara, alcanzó la condición de huracán sobre las aguas del Pacífico. Y ahora se halla a unos 1.700 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de la Baja California. Con vientos de 155 kilómetros por hora, Bárbara se está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 970 milibares. Y se espera que esta noche se convierta en un gran huracán. Señalamos normalmente que Bárbara es un organismo del Pacífico y que no representa peligro alguno ni para el sur de la Florida ni para Cuba. Es a modo de información. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump anunció que las redadas masivas contra inmigrantes con las que amenazó el mes pasado y luego pospuso durante dos semanas empezarán después del 4 de julio.
Ciudad de Panamá. El socialdemócrata Laurentino Cortizo fue investido ayer presidente del país para el periodo 2019-2024 en un acto en el que hizo un fuerte llamado a la unidad para combatir la corrupción y la pobreza.
Ciudad de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y el centro derechista Alejandro Giammattei irán a una segunda vuelta por la presidencia el 11 de agosto.
Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea confían en superar las divisiones y cerrar hoy un acuerdo sobre el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias.
Estambul. La policía de Turquía inició este martes varias operaciones para detener a 137 militares por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de julio del 2016.
Roma. La capitana del barco de la ONG alemana Sea-Watch, Carola Rackete, detenida por llevar sin permiso a puerto italiano a migrantes, continuará bajo arresto domiciliario, pues el juez pospuso para hoy su decisión.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno local hongkonés, Carrie Lam, condenó hoy martes el extremo uso de la violencia y el vandalismo por parte de los manifestantes que asaltaron ayer lunes la sede del Parlamento de la ciudad.
Sydney, la policía de Australia arrestó hoy a tres personas presuntamente vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico durante un operativo antiterrorista en varios barrios de la ciudad.
Srinagar. 35 personas murieron y 17 resultaron heridas después de que un minibús sobrecargado de pasajeros cayera por un precipicio en el estado de Jammu y Cachemira, en el norte de la India.
Oriente Medio, África.
Kabul. Las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes se enfrentaron ayer lunes durante 8 horas después de que un vehículo con explosivos estalló y causó la muerte de una docena de personas y heridas a más de un centenar, la mitad de ellas niños.
Riad. 9 personas resultaron heridas durante un ataque de los rebeldes hutíes yemeníes contra el aeropuerto saudí de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, el quinto lanzado contra el aeródromo en tan solo un mes.
Bamako. Al menos 23 personas murieron y otras 35 resultaron heridas en un ataque perpetrado por un grupo de desconocidos contra un poblado en el centro de Mali.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Usted quedó respondiendo a las declaraciones del ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, dadas a la televisión estatal en el programa de la Mesa Redonda y publicadas por Cibercuba el 25 de junio pasado. Decía el ministro que Estados Unidos era la causa de la escasez de medicamentos, y eso no es cierto. El embargo norteamericano no incluye medicinas, y Cuba puede comprar todas las medicinas y equipos médicos que quiera aquí en Estados Unidos. Los Estados Unidos no son el único país que fabrica medicinas. Cuba pudiera comprarlas a Canadá, México, España, Argentina, Brasil, Japón, Alemania, etcétera, etcétera. Las aspirinas de ese recuerdo, que no son una fórmula secreta que solo tiene Estados Unidos. ¿Por qué no hay medicinas en Cuba? Porque a los dirigentes de la revolución, el pueblo de a pie no les importa, los desprecian. Son ustedes como los siervos de la gleba en el feudalismo. Como ellos mismos y sus familiares no carecen de nada de lo que ustedes carecen, como tienen acceso a hospitales exclusivos para ellos, y si es necesario, vienen aquí a Miami a ver especialistas o se van a España. Sin embargo, si tus niños se mueren por falta de medicina, a estos dirigentes comunistas no les importa. Para ellos, ustedes no son seres humanos. No piensan en sus necesidades. ¿Quieren que se los demuestre con ejemplos? Aquí va uno. Noticia publicada el día 14 de febrero de 2019 por Cubanet. Y dice así: Cuba y China envían 933 toneladas de medicinas a Venezuela. El ministro de Salud del régimen de Venezuela, Carlos Alvarado, confirmó este miércoles el arribo de 933 toneladas de medicina y material médico procedentes de Cuba y China. Dos de los países que apoyan la dictadura de Nicolás Maduro. Dentro de los 64 contenedores hay más de 18 millones de unidades de medicamentos, entre anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos, soluciones fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este regalo a la dictadura venezolana costó nada menos que 25 millones de euros. ¿Creen ustedes que los dirigentes de la revolución pensaron en la necesidad que tiene el pueblo cubano de esos medicamentos cuando los regaló al dictador venezolano? Por supuesto que no. Estados Unidos no es el culpable del desprecio de los líderes comunistas por ustedes y sus familias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Inglaterra, investigadores están desarrollando un sistema que va a garantizar que las prótesis sean las adecuadas. Miguel Ángel Rivera informa.
John Roberts dice que le amputaron la pierna fue lo mejor que ha hecho. Nacido con un pie zambo, sufrió una vida de incomodidad. Pero aunque ahora está libre de ese dolor, ha sufrido un efecto secundario poco conocido que ha frenado su rehabilitación. Su residuo, el término médico para este muñón, ha cambiado de forma. Esto significó que el encaje de su pierna protésica dejó de ajustarse adecuadamente, comenzó a sufrir fricción y le causó dolor y hematomas.
Donde estoy activo, el mío se ha encogido más que la gente normal. Ya sabes, me preguntaron, ¿por qué sigues encogiéndote? Porque lo estoy usando todo el tiempo.
Por lo tanto, ahora está ayudando a los investigadores de la Universidad de Bath a desarrollar un sistema que le garantice que siempre tenga la prótesis más adecuada. La esperanza es que el proyecto pueda ser transferido a un sistema rápido y portátil para su uso en países en desarrollo.
En este proyecto estamos utilizando un escáner de luz 3D estructurado que puede tomar una imagen muy precisa del muñón de una persona. Entonces podemos usar eso para traducirlo para un proceso de fabricación que nos permita crear medias usando técnicas inteligentes.
El proceso toma aproximadamente 2 días en lugar de meses con la técnica de moldeo anterior. Eventualmente, el equipo espera poder entender y predecir cómo el muñón de un paciente cambia de tamaño. Ahora, Roberts dice que es como poner su pie en una zapatilla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El canadiense dominicano Vladimir Guerrero se convertirá el lunes en el jugador más joven de la historia de las ligas mayores en competir en el Home Run Derby. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El novato estrella del equipo de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., se convertirá el lunes de la próxima semana en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas en participar en el Home Run Derby, o sea, en la competencia de cuadrangulares. Las Ligas Mayores confirmó que Guerrero Jr., el primera base de los Piratas de Pittsburgh, Josh Bell, y el primera base de los Indios de Cleveland, el dominicano Carlos Santana, participarán en la exhibición de potencia de media temporada, lo que significa que se han llenado 5 puestos de los 8. El Home Run Derby se llevará a cabo este 8 de julio, cuando Guerrero tendrá 20 años y 114 días. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el estadounidense Ken Griffey Jr., fue el jugador más joven anterior en la historia de la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas al participar en ese evento con 20 años y 230 días de edad. Esto fue en el año 1990. Guerrero también se convertirá en el tercer jugador en competir en el Derby a la edad de 20 años, uniéndose al propio Ken Griffey Jr. y al también estadounidense Bryce Harper, quien lo hizo en el año 2013. Guerrero tiene 8 jonrones en 53 partidos en esta temporada con el equipo de Toronto. Se convirtió en el jugador más joven en la historia del equipo de los Azulejos en pegar un jonrón. Lo hizo el 14 de mayo pasado cuando conectó jonrón contra un pitcher del equipo Gigantes de San Francisco a los 20 años y 59 días de edad. Bell, de 26 años, está disfrutando de una temporada de ensueño con el equipo del Pittsburgh. Batea para 303 con 22 jonrones y 70 carreras impulsadas. A propósito, el cubano Jorge Soler también tiene 22 jonrones, sin embargo no tomará parte en este Juego de las Estrellas. En el caso del dominicano Santana, también un bateador ambidiestro, está bateando para un promedio ofensivo de 291 con 18 cuadrangulares. El jardinero del equipo de los Cerveceros, el ex Marlin Christian Yelich, y el novato de los Mets, Pete Alonso, quienes ocupan el primer y segundo lugar en jonrones respectivamente, ya habían sido anunciados como participantes en el Jonrón Derby. A propósito, ahí en el equipo del Toronto milita otro gran prospecto del béisbol latino, el cubano Lourdes Gurriel Jr., quien la semana pasada fue elegido el jugador latino de la semana por la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardí.
Radio Mardí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Mardí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Mardí. Siempre contigo.
Migrantes cubanos esperan en la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo político a las autoridades norteamericanas.
Afirman campesinos cubanos que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en la isla.
Denuncia el Departamento de Estado de Estados Unidos que el capitán venezolano Rafael Acosta murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos.
Las Naciones Unidas exhorta a las autoridades venezolanas a realizar una investigación independiente de la muerte del capitán Rafael Acosta.
Y Estados Unidos y China reanudan negociaciones sobre un acuerdo comercial.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sexto. Unidos que cuentan con razones suficientes para pedir asilo político. Una buena parte de estos migrantes que esperan son cubanos. Ricardo Quintana precisamente tiene el testimonio de algunos de ellos.
¿Qué quieres que te diga, hijo? Loca por irme para Yuma.
Es el sueño de esta cubana, parte de los miles de extranjeros que permanecen varados en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas. La mayoría no llegará a Brownsville, al lado estadounidense, hasta después de largas semanas o meses, ya que en un día las autoridades migratorias de Estados Unidos procesan entre 2 y 5 personas. Los agentes de migración de Estados Unidos son quienes los procesan y a la postre determinan si califican o no para el asilo político. Entre tanto, en Tapachula, cubanos que llegaron a esa localidad mexicana procedentes de Trinidad y Tobago cuentan cómo se han beneficiado de la oficina de la ONU para los refugiados.
Hoy nos sentimos contentos, ya en un mes y 15 días que llevamos aquí, ya la ANUR de aquí de México nos ha dado esta tarjeta, una ayuda monetaria por 4 meses que se demora el proceso de refugio aquí en México.
Una ayuda equivalente a $200 mensuales. Ernesto y su esposa vivieron año y medio en Trinidad y Tobago. Estuvieron en aquel grupo de cubanos que protestó frente a la oficina de ACNUR para reclamar ayuda como solicitante de asilo político.
Sin embargo, llevamos aquí casi 2 meses y ya la ACNUR incluso nos ha dado una ayuda monetaria para que nosotros podamos seguir este proceso que estamos haciendo aquí en México lo más cómodo posible.
Más de 32 mil cubanos resultaron personas de interés para la ACNUR en 2018 por ser refugiados o solicitantes de asilo, de acuerdo al informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado elaborado por la referida Agencia de Naciones Unidas.
Y hablando de estos migrantes cubanos, aunque también hay presencia de salvadoreños, pues protagonizaron una protesta en la madrugada del lunes en el lado mexicano del cruce fronterizo del Paso del Norte, obligando a las autoridades de Estados Unidos a cerrar el tráfico, pero el grupo se dispersó temprano en la mañana sin mayores consecuencias.
En una actualización de la noticia, la agencia Reuters informa que una línea de tráfico ya se abrió. La protesta exigía más rapidez en la tramitación de solicitudes y en las fechas para las entrevistas consulares.
El cruce une la ciudad mexicana de Juárez con la estadounidense de El Paso en el estado de Texas. Del lado estadounidense no se reportaron arrestos.
En Cuba, expertos proyectan que la inflación va a aumentar y que la economía se verá perjudicada después del anuncio hecho por el gobierno de incrementar el salario promedio, sobre todo el salario mínimo. Yoandy Castañeda tiene la información.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, hizo el anuncio de un incremento salarial entre bombos y platillos y con una amplia cobertura de la prensa oficialista. Pero el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en declaraciones a Radio Martí, dijo que incrementar los salarios a trabajadores del sector no productivo va a generar mayor inflación, más desorden de la economía interna y un incremento en la deuda pública superior a los 7,000 millones de pesos, en un proceso que de por sí denominó como esclavitud moderna.
Estos 400 pesos que parecen elevarse son una cifra bastante cuestionable, pues anteriormente el pago por resultado en las empresas y unidades presupuestadas del gobierno, el mínimo era establecido de 250 pesos. 250 pesos pagarle a un ser humano mensualmente, a un cubano de a pie, es una violación a los derechos humanos, indudablemente, que son alrededor de 10 CUC, algo así como 9 u 8 dólares. Es decir, es algo bastante precario y al presidente habría que preguntarle cómo creen que viven los cubanos, o mejor dicho, es decir, los esclavos cubanos.
Por su parte, uno de los voceros digitales del régimen, Iroel Sánchez, tuiteó acerca del aumento salarial como un logro del castrismo y le llovieron las críticas en las redes sociales. Un usuario le respondió: el 68% aumentó de 20 dólares al mes a 34. Eso es esclavitud. Ustedes están viviendo en otro planeta. Siguen viviendo en los 60 y estamos en 2019. Siguen hipnotizados por el culto a Fidel Castro, que está totalmente obsoleto. Tienen que cambiar o más nunca van a salir de la pobreza. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y algunas viviendas resultaron dañadas por los fuertes vientos y las inundaciones que afectaron el sábado pasado la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según el periódico local Invasor.
La tormenta llegó acompañada de granizos y descargas eléctricas y afectó también el servicio eléctrico, según dijo el gobierno. Los vientos fueron tan intensos, esto fue el sábado, que levantaron los techos de algunas casas, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Hay un nuevo presidente al frente de la UNIAC. Luis Morlote es el nombre de este funcionario, que al parecer viene del ICAIC y del ICRT, sobre todo del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Se ha hecho en los últimos días, en los últimos dos días, un análisis de cómo va a funcionar la UNIAC bajo la presidencia de esta nueva figura, después de que Miguel Barnet pasa a ser el presidente emérito de la organización. Tomás Cardoso entrevistó sobre el tema al director de La Hora de Cuba, el periodista independiente Henry Constantín.
La presentación del director de la revista La Hora de Cuba y también el periodista Henry Constantín. Pues más malas noticias, Henry, tú que estás en el mundo de la cultura, en el mundo del periodismo, que tienes ahí mismo en La Hora de Cuba y varios destacados artistas camagüeyanos que colaboran contigo. Y bueno, concluyó el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Como novedad, podemos decir que acaban de nombrar al primer presidente de la UNIAC, que no es ni escritor, el señor Luis Morlote, un cuadro del Partido de la Radio Cubana. Es el nuevo presidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Y en el discurso de clausura, parece que regresamos al año 1961, en aquellas palabras duras contra los intelectuales que en su momento pronunció Fidel Castro, como una copia al papel carbón. Díaz-Canel ha dicho que a los mercenarios culturales, esos que están dispuestos a linchar a cuantos artistas y creadores apoyen la revolución, tenemos que combatirlo. ¿De qué se trata esta retórica bastante dura, supuestamente correspondiente a otros tiempos, hablando a los que no simpatizan, Henry, con la revolución, mercenarios culturales? ¿Qué te parece?
Tremendo, tremendo. Es parte de un fenómeno que ha empezado, que se ha recrudecido en los últimos meses, en los últimos años prácticamente, que viene, bueno, su punto más alto ha sido el de 49, y esto de los mercenarios culturales, estos ataques a quienes, digamos, muestran el oportunismo de ciertos artistas de la especialidad cubana, pues yo creo que también tiene mucho que ver con el movimiento que ha habido, sobre todo de emigrados cubanos, que han visibilizado el doble juego de muchos artistas que tienen una vida, digamos, comunista o revolucionaria aparentemente en la isla, y allá afuera disfrutan las mieles del capitalismo y las cobran, no solo las disfrutan.
Sí, porque a toda esta, Henry, esta gente hablan de desviados ideológicamente, se habla ahora de que hay que luchar contra el enriquecimiento, pero nos cansamos de ver en las redes sociales fotos de el hijo de Guillermo García Frías viajando por Venecia, allá en Italia, con su novia. En España hay varios de los altos hijos de los funcionarios. O sea que hay un doble estándar. Es malo para 11.5 millones de cubanos, pero para un pequeño grupo es luz verde sin problema.
Es increíble. Eso es lo que siempre han aplicado y a veces les funciona, sobre todo cuando se lo predican a una población desinformada. Por suerte, gracias a la expansión del Internet y al Facebook sobre todo, muchísima gente está ya al tanto de que efectivamente la mayoría de los que viven mejor en Cuba no están fuera del gobierno, sino en él o en las casas de funcionarios del gobierno y del partido.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter que el régimen de Nicolás Maduro, junto con los cuidadores cubanos de ese régimen, son en definitiva, o el régimen, es el responsable de la tortura y muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio.
El Departamento de Estado estadounidense denunció que el militar venezolano murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos.
Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió también en Twitter que este caso es un ejemplo sombrío de cómo Maduro y sus asesores cubanos persiguen a militares y a miembros de la Asamblea Nacional.
La Unión Europea dijo que la muerte de Acosta Arévalo es un claro ejemplo de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela.
Igualmente, el Grupo de Lima y la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunciaban en contra de esta situación y a favor de que se investigue exhaustivamente la muerte de Acosta Arévalo. De momento hemos conocido, a través de lo que nos dice Aymara Lorenzo, que las autoridades venezolanas han detenido a dos personas, pero el abogado del fallecido capitán considera que el gobierno, en definitiva, pretende evadir responsabilidades.
El Ministerio Público imputó al teniente de la Guardia Nacional Ascanio Tarasio y al sargento segundo de la Guardia Nacional Steven Zárate por el delito de homicidio preterintencional con causal por sus presuntas responsabilidades en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ocurrida el 28 de junio. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio. El día 28 fue trasladado por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ante el tribunal para ser presentado e imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y rebelión militar, pero iba en una silla de ruedas. El juez ordenó su traslado al hospital, donde al llegar falleció, tal y como relató a Radio Martí su defensor Alonso Medina, quien detalla que en el tribunal el oficial pedía auxilio.
Y solo se le pretenda calificar el delito de homicidio, desconociendo de cualquier manera todo lo que es la legislación con respecto a la tortura. La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales, mientras el caso de los delitos de tortura genera responsabilidad al Estado, la cual pretenden evadir.
Medina exhortó al Estado a dar a conocer los detalles de la autopsia del militar y hacer entrega del cuerpo a sus familiares tras 3 días de la muerte del oficial de la Armada. Este hecho se registra a 7 días de la entrega ante la Organización de Naciones Unidas del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya la solicitud de Maduro para investigar la muerte del oficial.
No quedarán impunes ninguna de estas actuaciones irregulares que así se determinen que hayan ocurrido. Desde el primer momento se ha ordenado la investigación y todos los funcionarios están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una marcha en Caracas el próximo viernes 5 de julio, cuando se celebra la firma del Acta de Independencia de Venezuela, desde la sede del Programa de Naciones Unidas en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, para exigir ante la Fuerza Armada, la ONU y la comunidad internacional el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y la intervención cubana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Naciones Unidas exhorta a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación independiente y transparente sobre la muerte del capitán de la Marina, Rafael Acosta Arévalo. Con más detalles desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
La muerte en Venezuela durante el fin de semana del capitán Rafael Acosta, bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, suscitó una reacción de la Secretaría de la ONU. Al respecto, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría. El secretario general se halla profundamente preocupado por los informes en torno a la muerte del capitán Rafael Acosta mientras estaba bajo custodia. El secretario general le hace un llamado a las autoridades en Venezuela a que realicen en cuanto antes una investigación independiente para que comparezca ante la justicia cualquiera que sea responsable por la muerte del capitán Acosta. Dujarric recordó que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos sigue disponible para ayudar a Venezuela en el asesoramiento del respeto de los derechos humanos. Esto se haría por medio de la presencia de representantes de derechos humanos, tal como lo brindó a las autoridades venezolanas la alta comisionada Michelle Bachelet durante su visita al país latinoamericano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:16, de nuevo aparece en escena Lázaro Domínguez. Y hay dos ondas tropicales débiles en el Atlántico. Lázaro, ¿qué tal con esto? Buenos días.
En efecto, Rafael. Dos ondas tropicales muy débiles se están moviendo con una muy discreta actividad de nublados y lluvias sobre las aguas del Atlántico. La primera se halla al este y muy cerca de las islas de Cabo Verde, y la segunda sobre la región central del Atlántico, pero ninguna de ellas muestra señales de desarrollo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita. Por la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde cálida, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Se aproxima el 4 de julio, el Día de la Independencia, y el presidente Donald Trump ha dicho que va a utilizar tanques como parte de las celebraciones para ese día. Esto será en Washington.
El acto central será en las escaleras del monumento a Abraham Lincoln, en el famoso Mall de la capital estadounidense.
Según diversos medios, Trump se ha encargado personalmente de la producción del acto, que tendrá lugar antes de los característicos fuegos artificiales y que, además de tanques, también contará con aviones de combate y el avión presidencial.
Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington. Será como ningún otro. Será especial y espero que mucha gente venga, fue lo que explicó Trump en declaraciones a periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca.
En las últimas horas, entre tanto, se conocían detalles de cómo Estados Unidos y China han reanudado las negociaciones sobre un acuerdo comercial. La Casa Blanca siente optimismo sobre este tema y desde Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que las negociaciones comerciales con China están en curso y que cualquier acuerdo tendría que inclinarse en alguna medida en favor de Estados Unidos. Trump dijo a periodistas que los negociadores estadounidenses y chinos están hablando mucho por teléfono, pero que también se están reuniendo. En lo esencial ya comenzó, agregó. China ha tenido una gran ventaja comercial sobre Estados Unidos durante muchos años. Obviamente, no se puede llegar a un acuerdo de 50-50. Trump y el mandatario chino Xi Jinping acordaron el sábado reanudar una negociación comercial en una cumbre del grupo de los G20 en Japón, después de que la última gran ronda de conversaciones fracasó en mayo. Creo que hay una buena posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, auguró. El presidente estadounidense dijo que espera que la posición negociadora de China se acerque más a la de Washington. Las conversaciones se interrumpieron en mayo después de que Estados Unidos acusó a China de dar marcha atrás en compromisos de reforma. Tiene que ser un acuerdo que esté algo inclinado en nuestro favor, dijo Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Laurentino Cortizo por su investidura como presidente de la República de Panamá.
Pompeo dijo que espera continuar la colaboración en objetivos compartidos por Panamá y Estados Unidos.
Hay que seguir promoviendo la seguridad regional y el apoyo a la democracia en Venezuela, fue lo que subrayó Pompeo tras comentar que espera poder reunirse pronto con Cortizo en la ciudad de Washington.
En Uruguay, en octubre, disputarán la presidencia del país el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el del Partido Colorado, Ernesto Talvi.
Todos ellos ganaron el pasado domingo sus respectivos comicios internos. El más votado fue el Partido Nacional. Lacalle Pou obtuvo el 53,8%. En segundo lugar finalizó la coalición de izquierdas Frente Amplio y Martínez recibió el 41,96% de apoyo.
En efecto, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se van a realizar en Uruguay el 27 de octubre y si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, se efectuará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre. Bien amigos, continuamos en el mundo de la información y ahora centramos la atención en algo que ha suscitado una situación muy peliaguda, muy polémica. Irán anunció que superó el límite autorizado de sus reservas de uranio poco enriquecido. Esto fue ayer, pero más adelante en el día la Casa Blanca reaccionó diciendo que Irán está jugando con fuego. La agencia France Press informa.
Las reservas de uranio poco enriquecido de Irán superaron el límite autorizado por el acuerdo de 2015 de su programa nuclear.
Como fue informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo.
Teherán anunció que ya no se sentía obligado a respetar los umbrales establecidos en el programa nuclear tras la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el tratado en 2018 y volver a imponerle sanciones que amenazan su industria petrolera. La información sobre el excedente de los límites de uranio fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica dependiente de la ONU, pero ni el organismo ni Zarif precisaron hasta qué punto más allá de los 300 kilos habían llegado las reservas. Tras el anuncio hecho el lunes, Irán se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.
No, no hay mensaje para Irán. Saben lo que hacen, saben con qué están jugando. Creo que están jugando con fuego, así que no hay mensaje para Irán.
El hecho ocurre en medio de tensiones exacerbadas de Teherán con Washington, haciendo temer un conflicto en la región del Golfo. La crisis aumentó el 20 de junio después que Irán derribara un dron estadounidense. Según Teherán, el aparato había violado su espacio aéreo, pero Washington lo negó.
Por otra parte, los manifestantes de la oposición que ocupaban el Parlamento de Hong Kong fueron desalojados el lunes del edificio, poco después del inicio de una operación policial que avanzaba hacia la sede legislativa, según informó el diario South China Morning Post en su edición digital.
Los manifestantes reiteraron sus demandas dirigidas a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, incluida su propia dimisión.
En un comunicado conjunto, la oposición exigió la retirada de la ley de extradición a China, retirar todos los cargos presentados contra manifestantes desde el 12 de junio y la liberación de todos los detenidos.
A propósito de esta situación, el gobierno comunista de China condenó hoy enérgicamente el asalto al Consejo Legislativo de Hong Kong protagonizado por cientos de manifestantes opuestos a esta polémica ley de extradición. China reclamó que las autoridades locales restauren el orden social normal lo antes posible.
En un comunicado, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado del gobierno central chino condenó el intento de tomar el parlamento.
En la nota, Pekín mostró apoyo a las autoridades y policía de Hong Kong y pidió que se encarguen del incidente con arreglo a la ley e investiguen la responsabilidad penal de los que calificó como delincuentes violentos. Bien, la NASA ha decidido exponer, bajo ciertas condiciones, claro está, las rocas que obtuvo en la Luna hace ya varias décadas. Vamos a conocer más con Luis Alberto Facal.
Fue hace medio siglo cuando el hombre pisó la Luna por primera vez. En ese entonces, muestras de rocas comenzaron a ser recolectadas en el lugar. A la fecha, son 382 kilos de material disponible para análisis. El reto está en evitar que los ejemplares se contaminen, pues nunca han estado expuestos al ambiente de la Tierra, señalan los encargados de ello.
Son invaluables. Nosotros en este punto no podemos volver atrás y conseguir más. Hay planes para hacerlo, pero esto es lo que tenemos ahora mismo, es lo que tenemos. Así que vale la pena protegerla.
La cuidadosa recolección de las muestras tenía como propósito preservar al máximo el entorno natural en que fueron adquiridas, según indica el curador Ryan Ziegler.
Las dos que abriremos son esta aquí y la otra allá, y ambas son del Apolo 17, así que esta fue sellada al vacío en la Luna y devuelta a la Tierra sin abrir.
Aunque es una gran cantidad de muestras, las que a diario observan los curadores de la NASA, estas, por supuesto, tienen algo especial, o al menos así lo describe Lacey Costello, procesadora de especímenes lunares.
Cada vez que pongo mis manos en el gabinete y tomo una muestra, pienso, ok, esto vino de la Luna.
Los resultados del análisis que ahora realizan sobre los ejemplares aportará información clave del satélite que para el mundo entero sigue siendo una incógnita, asegura Jeremy Kent, procesador de muestras lunares.
Nos da información sobre la historia más antigua de nuestro sistema solar, donde ese registro simplemente ya no existe en la Tierra.
La misión Apolo, hasta la fecha, cuenta con más de 100.000 muestras recolectadas en la Luna. Un grupo de 9 estadounidenses, seleccionados cuidadosamente por la NASA, serán los encargados de analizar algunas de ellas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Lleva muy buen paso el cubano Yulisky Gurriel en las Grandes Ligas. Ha sido seleccionado el jugador latino de la semana en la Liga Americana. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El prospecto cubano de los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., fue elegido el jugador de la semana por la Liga Americana entre los peloteros latinoamericanos. Gurriel conectó un total de 13 hits en 26 turnos al bate para un promedio ofensivo de 500, con 8 carreras anotadas e igual cantidad de impulsadas. Como extra bases, Gurriel Jr. disparó 2 dobles, además terminó con 5 jonrones para un slugging astronómico de 1154. Y para no perder la costumbre que inició el pasado año, en 5 de los 6 juegos de la última semana, bateó al menos 2 imparables y en 2 de ellos consecutivos tuvo multijonrones. Desde su regreso de la Liga Menor el pasado 25 de mayo, Gurriel Jr. acumula 14 bambinazos y 26 carreras impulsadas en un total de 33 partidos con el equipo de Toronto. Su hermano Yuli no se quedó atrás en la última semana y fue clave de los resultados de los Astros de Houston. Yuli Gurriel bateó en esta última semana para un promedio ofensivo de 375. Conectó 9 hits en 24 turnos al cajón de bateo con 5 anotadas e igual cifra de impulsadas. Como extra bases, Yuli Gurriel acumuló 2 dobles y 3 jonrones para un slugging de 833 y por 2 noches consecutivas, viernes y sábado últimos, sus batazos sirvieron para dejar a sus rivales tendidos sobre el terreno. O sea, que fue el hombre que decidió las 2 victorias del equipo de Houston. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, hoy martes a las 10 de la noche, hora de Cuba, en la primera semifinal, México rivalizará contra el equipo de Haití. En tanto, en la Copa América de Fútbol, hoy martes a las 8:30 de la noche, el equipo de Argentina de Leo Messi rivalizará contra el local Brasil, reitero, en la Copa América de Fútbol. Por último, quiero señalar que el campeón Super Welter a 54 libras de la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Jaime Munguía y su equipo de trabajo ya han comenzado a analizar las diferentes ofertas para el mes de octubre próximo, y hay nombres grandes como son los casos de Gennady Golovkin, Triple G y Jesse Vargas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya estamos en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Girola, producción es de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio recalcó al diario español ABC que Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro siguen siendo una prioridad para la administración Trump.
Rubio añade que es necesario el endurecimiento de la presión sobre el gobierno cubano, porque este es el responsable de que Nicolás Maduro siga en el poder con apoyo militar y de inteligencia.
El senador señala que no es ningún secreto que el régimen cubano se ha convertido en todo un exportador de su ideología socialista a toda Latinoamérica. Y su influencia, según dijo Rubio, es un cáncer que debe ser atacado desde la raíz.
Rubio indica a ABC que el cambio democrático en Cuba y Venezuela están estrechamente ligados y no se puede permitir que un sistema corrupto y antidemocrático como el de La Habana se extienda y perpetúe en Venezuela.
Y de nuevo el domingo fue un día de detenciones de damas de blanco, sobre todo en La Habana, también en Matanzas. Al menos 2 docenas de ellas pudieron asistir a misa para orar por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, desde la capital cubana, nos hace un resumen de lo que pasó.
En Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas para que no pudieran llegar a misa y 15 pudieron participar en misa. Y de estas 14 damas de blanco que fueron detenidas en Matanzas, en Colón 7 de ellas, después de su detención y ser liberadas, caminaron frente a su sede allá en la provincia de Matanzas, en Colón. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida por 24 horas, Celina Osorio Claro. En Santa Clara, una dama de blanco participó en misa, y en La Habana, 5 damas de blanco pudieron participar en misa y 9 fueron detenidas. Y estas 9, 2 fueron multadas con una con 100 pesos moneda nacional, mayorista y Uyaín, al igual que la dama de blanco Gladys Capote fue multada con 30 pesos. Y en el caso de quienes habla Berta Soler, fui detenida por más de 24 horas. También quiero decirles que 2 activistas de derechos humanos allá en Guantánamo acompañaron a Celina Osorio y fueron detenidos. Uno de ellos es Bartolo Cantillo Romero, que fue detenido por 30 horas. Y tenemos un joven que se unió a la dama de blanco, se llama Eric Santiago Izquierdo, que también fue detenido por 12 horas. Quiero decirle que las damas de blanco no nos detenemos, vamos a continuar siempre que existan presos políticos en Cuba, vamos a continuar nuestra lucha pacífica enfrentando al régimen cubano por la libertad de todos los presos políticos de La Habana, Cuba, Soler Fernández.
También el domingo, efectivos policiales allanaron la vivienda del activista Geober Hernández Aranda, quien integra la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UPACU, en la capital cubana. Saqueo Báez, coordinador coordinador de la UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Joel Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue agarrado a su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente no se encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no le ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, era un contrarrevolucionario, en fin, todas las barbaridades que acostumbra la Policía Política. Bueno, la Policía Política siempre, por supuesto, los esperados por robar cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea rico, impreso, en fin, ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
Y ha tenido amplia repercusión lo que ocurrió el fin de semana cuando centenares de jóvenes participaron en el tuitazo Alerta Joven, dirigido a denunciar las violaciones de derechos humanos y restricciones que sufre la juventud en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven.
Imagínense que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo, se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas.
Señaló Ernesto Oliva Torres, joven miembro de la organización opositora que lanzó la convocatoria.
Ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar.
Iván Torres, del grupo Juventud Activa Cuba Unida, conocida como JACU, fue uno de los casi 1.000 tuiteros que participaron de la acción.
El hecho de que le llegaran mensajes al propio presidente de la República, obviamente, de alguna manera, tendría un impacto en una manera de que le llegue a él como persona de que existe un activismo en el país que no puede ser ocultado, ¿ves?
Pero las autoridades cubanas arremetieron contra la iniciativa.
Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Nos sacaron un artículo diciendo de que esta red Alerta Joven, lo que era un invento más para conseguir dinero, seguir viviendo el cuento y eso.
Alerta Joven denunció las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que sufren todos los cubanos, en especial los jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la comunidad LGBTI cubana reacciona ante las multitudinarias marchas por el orgullo gay que fueron celebradas este domingo en Nueva York y otras ciudades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas de la comunidad LGBTI cubana expresaron a Radio Martí su opinión acerca del desfile por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall que tuvo lugar este domingo en Nueva York, hecho que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTI. Para Yosmani Mayeta, es lamentable que en Cuba no pudieron celebrar la fecha.
Me da mucha tristeza ver cómo muchos países y muchas personas deben salir y manifestarse y exigir por sus propios derechos. Y cómo nosotros aún no podemos. También me da mucha alegría ver cómo tantas personas salen, se manifiestan, disfrutan, exigen y también son escuchados.
El pasado 11 de mayo, la comunidad LGBTI cubana intentó llevar a cabo marchas independientes por el orgullo gay en La Habana. La iniciativa terminó en represión. Según Mayeta, en Cuba hace falta marchar por todas las libertades.
Para todos los tipos de libertades, no solo una marcha gay. Todo el mundo exigiendo sus derechos.
El desfile por el orgullo gay celebrado este domingo en Nueva York contó con la participación de representantes de diferentes comunidades, además de figuras políticas y artistas. Juana Mora Cedeño es defensora de los derechos LGBTI en Cuba.
Para nosotros hubiera sido una felicidad poder hacer este tipo de marcha libremente, porque eso no es algo que perjudica a ningún gobierno ni a nadie. Eso solamente le da los derechos a la comunidad LGBT. Nos alegra que otros países, bueno, ya tengan eso logrado. Y nos entristece que nosotros en Cuba no podamos hacerlo. Debía de ser una cosa en libertad, por la dignidad de los seres humanos y por la dignidad de la comunidad LGBT.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Ecuador, la policía identificó los restos óseos de una ciudadana cubana que estaba presuntamente desaparecida desde junio del 2016.
Un comunicado de la policía dice que se trata de Claudia Anetti C., quien viajó a Ecuador en el año 2014 con intenciones de radicarse y buscar un trabajo. La mujer fue vista por última vez en el mes de junio del 2016 y tenía 22 años cuando desapareció.
Lo hizo acompañada de un amigo de su misma nacionalidad con quien 2 años después contrajo matrimonio. Juntos se habían radicado en la ciudad de Quito, según aclara la nota. Se acabó.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 6:40. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha pedido a Estados Unidos el estatus de protección temporal, el conocido TPS, para los inmigrantes nicaragüenses. Esto acorde con la situación que se vive en ese país centroamericano. José Pernale te informa.
La continuidad del conflicto sociopolítico en Nicaragua ha motivado a que se impulsen vías de alivio inmigratorio para los ciudadanos de ese país que están sometidos a la vigencia de un estatus de protección temporal en Estados Unidos que caduca en 2020.
Justamente los congresistas Mario Díaz-Balart y Donald Chalala están tratando de introducir en el Congreso de los Estados Unidos para dar un TPS legislativo.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que se trata de un proyecto de ley que apenas se ventila en el Congreso y que requiere del apoyo de legisladores de ambas cámaras, pero también de los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos para que insten a sus representantes en el poder legislativo.
Y solicitamos a las autoridades del Congreso y del Senado que otorguen este TPS para todos nuestros hermanos.
Por otra parte, esta organización con sede en Nicaragua, Costa Rica y Miami ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una respuesta más contundente que ayude a aliviar la crisis nicaragüense, un conflicto que ya ha percibido la comunidad internacional.
El señor Almagro pareciera que solo está leyendo, como dije anteriormente, el informe que le llega de parte del gobierno de Nicaragua. Parece que no está leyendo los informes que nosotros le estamos presentando constantemente.
En la reciente asamblea de la OEA, en Medellín, se resolvió pedirle al gobierno de Ortega que retome las negociaciones con la oposición y que permita el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos. Todo ello en un plazo de 75 días. José Perralete, Voz de América, Miami.
Continuamos con más noticias y México y Estados Unidos siguen trabajando para contener la creciente llegada de migrantes a la frontera. Laura Sepúlveda nos dice más.
En una sola jornada, autoridades del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, detuvieron a 450 migrantes durante redadas que tuvieron lugar en sitios de estadía y medios de transporte. Un operativo que se da en cumplimiento del compromiso de fortalecer los controles en la frontera. La medida se debe a la presión ejercida por Estados Unidos para evitar el aumento de aranceles. Empero, los casos son particulares.
En Honduras no hay nada. En Honduras, pues todo está faltando. No hay clases. No hay nada, atención de nada.
Y los problemas, aseguran estos migrantes, no parecen cesar.
Me quemaron los carros, me quemaron las niñas, yo tengo evidencia de eso.
Rachel Smithke, analista de Wilson Center, asegura que aumentar los operativos no mejorará la situación.
Son muchas razones que están empujando a las personas a salir de sus países de origen, y si eso no se aborda, la gente seguirá viniendo. El problema, creo, con la aplicación de la ley, es que en lugar de ir por rutas más seguras para viajar o, como saben, presentarse ante los agentes de inmigración, la gente buscará caminos más peligrosos para recorrer.
La difícil circunstancia que se registra en la frontera llevó en recientes jornadas al Congreso estadounidense a aprobar un presupuesto de emergencia que destina 4.600 millones de dólares para aliviar la situación en los centros de detención del país.
En este voto, los sí son 305, los no, 102. La moción ha sido aprobada.
El documento ahora pasará a manos del presidente, quien se presume lo promulgará. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela y Alemania, o sea, Venezuela y Alemania, acordaron comenzar la normalización de relaciones diplomáticas meses después de que el embajador alemán Daniel Martin Kriener fuese declarado persona non grata por actos de injerencia.
El canciller venezolano Jorge Arreaza informó que Maduro decidió dejar sin efecto el comunicado de marzo en el que expulsaba al diplomático en aras de construir una agenda de interés mutuo.
El funcionario alemán había salido del país en marzo, pocos días después que recibió junto con otros embajadores al presidente interino Juan Guaidó en el aeropuerto internacional tras realizar una gira por América Latina.
Y Chile, país conocido por sus cielos claros, espera hoy martes el eclipse total del sol. Habitantes y turistas están viajando, Martinecito, al norte del país para observar el fenómeno.
Va a ser a las 3 y algo, según me dijo, a las 3 y 21, ¿no, Maite? A las 3 y 21. Bueno, de Chile, claro. Así que vamos a conocer más detalles con France Press.
Los pueblos del norte de Chile se preparan para admirar el eclipse total de sol del martes desde una ubicación privilegiada. Situados en la franja de oscuridad total, han recibido una masiva cantidad de turistas que no quieren perderse el espectáculo astronómico.
Mira, dentro de la programación que se hizo con este comité de trabajo, aproximadamente se espera de entre 150.000 a 180.000 personas que puedan llegar a nuestra comuna. Es bastante alto, ya que nuestra comuna tiene 27.000 habitantes, entonces es casi quintuplicar nuestra capacidad.
La Corporación Local de Turismo comenzó los preparativos para este día desde 2015.
Mucha expectación, la gente está pendiente de lo que está sucediendo. Este es un evento histórico, aquí en la región ocurre en 300 años más y hace 300 años. En Chile estamos en temporada de eclipse, así que estamos todos expectando y esperando este 2 de julio.
Actividades para niños, fotografía, observación con telescopios guiada por expertos o campamentos estratégicamente ubicados con casas rodantes son algunas de las posibilidades que muchos han buscado para disfrutar del espectáculo natural.
Se habla de tantas cosas, o sea, tenemos todo lo que es el hecho científico en sí, lo que eso implica, saber que estamos en una zona que no es muy grande el radio en donde se va a ver, y además también está como todo lo, un poco más lo esotérico que siempre se habla dentro de los eclipses, o sea, que influye en el comportamiento humano, animal, entonces igual son cosas que uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento.
A partir de las 16:38 horas locales, el fenómeno sumirá en la oscuridad total a una franja de casi 150 kilómetros en las regiones de Coquimbo y Atacama por espacio de 2 minutos y 36 segundos. Después proseguirá por Argentina hacia el sur de Uruguay para adentrarse en el Atlántico.
A las 6:47 tenemos la información del tiempo. Al parecer va a haber buen tiempo, incluido el 4 de julio aquí en Estados Unidos, día de la independencia, día en que se celebra la independencia de este país. Pero ya a partir del 4 de julio parece que todo vuelve a como estaba hace unos días. Tormenta, lluvia. Bueno, dejemos que sea Lázaro Domínguez quien lo explique. Lázaro.
En efecto, Rafael, permanece un centro de altas presiones de 1.018 milibares sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas, por lo menos hasta el jueves, día de los festejos por la libertad de los Estados Unidos. Y tal como dice Rafael, en efecto, ya porque el viernes hay un 40% de probabilidad de lluvias. Para Cuba tendremos soleado en la mañana, parcialmente nublado esta tarde, tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El semanario oficial Vanguardia de Villa Clara ha reportado que en los primeros 4 meses del año en curso, un total de 61 menores de edad entre 5 y 18 años intentaron quitarse la vida en la ciudad de Santa Clara, capital de esa provincia. De acuerdo al número de ingresos en el Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda. El servicio informativo diariodecuba.com reprodujo estos datos a finales de junio. Antes de continuar, permíteme confesar que esta noticia me ha dejado dolido y estupefacto. No hablamos de cualquier cosa, no. No se trata de una noticia más. Que en tan solo 4 meses, 61 niños cubanos hayan intentado suicidarse, todos en una misma ciudad, hace suponer algo aterrador, si es que, como cabe pensar, no es en Santa Clara, en el único lugar donde hay esta afectación. Vanguardia incluye en su información las opiniones de 2 doctores sobre tan preocupante asunto. Ellos elaboran sobre las posibles causas de la trágica situación, todas estas causas no por comprensibles, menos preocupantes. Sin embargo, de todo lo dicho, lo que más duramente me impactó al leerlo fue algo que expresa la doctora Aimé Fournier Orizondo, especialista en psiquiatría infantil. Entre otras cosas, dijo esta profesional al semanario castrista, cito, la emigración formal e informal, las misiones internacionalistas y la propensión a priorizar la economía para suplir las carencias básicas del hogar han desembocado en que algunos niños y adolescentes se sientan minimizados, solos, y su reacción natural se manifestará en síntomas que van desde la depresión, la apatía y la tristeza hasta el deseo de morir. Fin de la cita. Fíjate, lejos de mí el tratar de politizar una tragedia como la que nos ocupa. El respeto a ti que me escuchas y a mi profesión me impide darle a mis opiniones un tono panfletario. Ese no es mi estilo. Ahora bien, aún los más cuidadosos de la pureza informativa tendrán que coincidir conmigo en que hay en lo que ha dicho la doctora Fournier Orizondo una innegable verdad que pone a la dictadura castrista en medio de dicha tragedia. Las causas que ella menciona, entre otras, como posibles responsables de esta ola de intentos de suicidio entre niños y adolescentes, incluyen situaciones específicas que no se daban en Cuba en etapas anteriores a la revolución castrista. La emigración era mínima, las misiones internacionalistas no existían y la necesidad de priorizar la economía por encima de la atención a los hijos para suplir las carencias básicas del hogar no era algo común en la isla antes del secuestro de la nación por parte de los Castro y sus cómplices. No digo más nada, saque cada quien sus propias conclusiones.
Había muchas esperanzas puestas en el filme Yesterday, pero no pudo con Toy Story 4, Toy Story 4. Eso es lo que nos dice Alejandro Escalona.
Que el domingo pasado vimos la comedia musical Yesterday y descubrimos que en el universo paralelo narrado en la película no solo no existieron los Beatles, tampoco existieron Harry Potter, ni la Coca-Cola, ni los cigarrillos.
¿When did you write that?
Yesterday, que para los primeros días de julio continúa en tercer lugar de la taquilla cinematográfica, fue escrita por Richard Curtis de Love Actually y dirigida por Danny Boyle de Slumdog Millionaire. La cinta de Universal y Working Title ha logrado hasta el momento $17 millones. Por ahora no tenemos información de cuánto habría pagado Universal por los derechos al catálogo de los Beatles.
Can I speak to Annabelle?
La película de terror Annabelle Comes Home debutó en segundo lugar, logrando $20 millones durante el pasado fin de semana.
What about the doll that's in there? Annabelle?
Y $31 millones desde su lanzamiento el miércoles pasado.
Oh, yeah.
Toy Story 4 sigue de primera en la taquilla en su segunda semana en cartelera, a pesar de las otras debutantes. El cuarto capítulo de la serie animada recolectó otros $58 millones, lo que eleva hasta el momento su alcance nacional a $237 millones. Y el primero de julio de 1963, The Beatles grabó el sencillo She Loves You en menos de 4 horas en los estudios EMI de Londres. El tema se convirtió en el primer sencillo millonario de la agrupación británica. Alejandro Escalona, Voz de América.
Beat. Lourdes Gurriel sigue caliente en las ligas mayores. 2.9 billones de dólares fue el dinero envuelto en las transacciones del lunes en la NBA. Y un joven lanzador estadounidense de Los Angelinos falleció en Texas. De todo esto nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer acabamos de presenciar el día de mayor intensidad en lo que respecta a transacciones en la historia de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA. De hecho, fue un poco más de la cuarta parte de un día. En total, las transacciones alcanzaron, y escuchen esto, 2.900 millones de dólares. 2.9 billones de dólares. Solo hay que tomar en cuenta la circunstancia inusual enfrentada por dos de los mayores ganadores de la temporada baja, el equipo de Brooklyn, que acaba de experimentar una contratación histórica con Kevin Durant y también con el traspaso de Kyrie Irving. En cuanto a los guerreros de Golden State, adquirieron a Russell uniéndose a Stephen Curry, mientras que esperan que Klay Thompson, de quien pudiera renovar de momento a otro hasta que se recupere de su lesión en el ligamento anterior cruzado, pero esperan que siga con ese equipo que se ubica ya en Oakland. En las grandes ligas de béisbol, ayer lunes el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó su doble número 13, además conectó tres sencillos, anotó tres, batea para 318 y su equipo del Toronto derrotó ampliamente 11-4 a los Reales del Kansas City. Por los Reales, el cubano de La Habana, Jorge Soler, se fue de 4-1 con impulsada y una anotada y ya acumula 56 impulsadas en la actual temporada de las ligas mayores. En los otros partidos de ayer lunes en las grandes ligas, anoche el equipo de Tampa derrotó al Baltimore 6-3 y aquí el villaclareño Yandy Díaz se fue con sencillo, dos anotadas, batea para 285. Anoche Josh Bell conectó tres jonrones, impulsó siete, llegó a 25 con 77 impulsadas y su equipo, el Pittsburgh, logró victoria de 10 ante los Cachorros de Chicago. Por esta última novena, el cubano-americano Nomura Jr. se fue de 3-1, batea para 2.53. En tanto, el Milwaukee le ganó 8-6 al Cincinnati. El cubano Yasmani Grandal anotó una carrera por los cerveceros. En tanto, Candelita Iglesias se fue de 4-1, batea 2.87. Por otra parte, el lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, murió ayer lunes, anunció el equipo. Tenía 27 años. Con gran pena, informamos que Tyler Skaggs falleció en el día de hoy en Texas, dijo un comunicado ayer lunes la novena de Los Angelinos. Y hoy martes, la primera semifinal de la Copa América de Fútbol a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, Argentina contra Brasil. En tanto, en la primera semifinal de la Copa de Oro de Fútbol, México contra Haití a las 10 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57, reseña informativa en titulares.
Miles de cubanos continúan esperando en la frontera sur para solicitar asilo político a las autoridades estadounidenses.
El embargo no tiene la culpa de las pérdidas agrícolas, así responden campesinos cubanos a ministro castrista.
Estados Unidos denuncia implicación de asesores cubanos en la muerte de capitán venezolano.
El senador Marco Rubio dice que es necesario endurecer la presión sobre el régimen de La Habana porque es el responsable de que Maduro sigue en el poder en Venezuela.
En Venezuela, Juan Guaidó convoca a una manifestación nacional para el viernes.
Estados Unidos y China reanudan las negociaciones sobre un acuerdo comercial.
Irán está jugando con fuego, afirma la Casa Blanca tras el anuncio de Teherán sobre uranio enriquecido.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy martes. Aquí hemos estado, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, la producción como siempre de Maite Rodríguez y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias amigos por la atención, mañana los esperamos como siempre de 5 a 7.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.